Pero cuando llegó la quingentésima, cuadragésima noche, ella dijo: A la sazón se apearon de sus caballos los 1000 guerreros, desenvainaron sus alfanjes y se precipitaron en masa detrás del príncipe Salé en la sala del trono. En cuanto al rey, cuando vio entrar con estrépito aquel torrente súbito de guerreros enemigos que se esparcían como las tinieblas de la noche, no perdió la serenidad y gritó a sus guardias: ¡Sus! Y a ese macho cabrío y a su rebaño de cobardes, y que estén más cerca de su cabeza vuestras espadas que de sus lenguas su saliva. Y al punto lanzaron los guardias su grito de guerra: ¡Paso a Salamandra! Y los guerreros de Salé lanzaron su grito de guerra: ¡Paso a Salé! Y se abalanzaron y chocaron ambos bandos cual las olas del mar tumultuoso. Y el corazón de los guerreros de Salé era más firme que la roca, y sus espadas veloces se pusieron a cumplir los designios del destino. Y Salé el valeroso, el héroe con corazón de granito, el jinete de la espada y de la lanza, hería cuellos y atravesaba pechos con un ímpetu que derribaría las rocas de las montañas. ¡Oh, qué refriega más terrible, qué espantosa carnicería! ¡Qué de gritos sofocados en las gargantas por las puntas de las lanzas oscuras! ¿Cuántas mujeres hubieron de quedarse viudas con sus hijos huérfanos? Y seguía el combate encarnizado y repercutían las armas, gemían los cuerpos aquejados de heridas dolorosas y temblaban las tierras submarinas bajo el choque de los guerreros obstinados. ¿Pero qué pueden los sables y las armas todas contra los designios del destino? ¿Y desde cuándo pueden las criaturas retardar o adelantar la hora marcada para su término fatal? Así es que, al cabo de una hora de lucha, los corazones de los guardias de Salamandra no tardaron en ser cual vasos frágiles, y todos, hasta el último, cubrieron el suelo alrededor del trono de su rey. Y al ver aquello, Salamandra se sintió poseído de una rabia tal que sus compañones extraordinarios, que le colgaban hasta las rodillas, se le encogieron hasta el ombligo. Y echando espuma precipitóse contra Salé, que hubo de recibirle con la punta de su lanza, y le gritó: Ya estás, oh pérfido y brutal, en el límite extremo del mar de la perdición. Y con un golpe retumbante le tiró al suelo y le sujetó sólidamente hasta que sus guerreros le ayudaron a cargarle de ligaduras y a atarle los brazos detrás de la espalda. Y esto en cuanto a todos ellos. Pero he aquí lo referente a la princesa Gema y a Sonrisa de Luna. Desde que oyó los primeros ruidos de la batalla que se libraba en el palacio, la princesa Gema había huido enloquecida con una de sus servidoras llamada Mirta, y atravesando las regiones marinas, había subido a la superficie del agua, continuando en su carrera hasta que tocó en una isla desierta donde hubo de refugiarse, ocultándose en la copa de un árbol grande y frondoso. Y su servidora Mirta la imitó y se ocultó también en la copa de otro árbol al que había trepado. Pero quiso el destino que ocurriese lo propio en el palacio de la reina Langosta. En efecto, los dos esclavos que habían acompañado al príncipe Salé al palacio de Salamandra para llevar los sacos de regalos, en cuanto empezó la batalla, apresuráronse asimismo a ponerse en salvo y a correr para anunciar el peligro a la reina Langosta. Y el joven rey Sonrisa de Luna, que hubo de interrogar a los esclavos cuando llegaron, se alarmó mucho con aquellas noticias poco tranquilizadoras y se consideró como la causa principal del gran peligro que corría su tío y del trastorno producido en el imperio submarino. Así es que, como se sentía muy tímido en presencia de su abuela Langosta, no había tenido valor para presentarse a ella después de saber el peligro en que, por causa suya, se encontraba su tío el príncipe Salé, y aprovechóse del momento en que su abuela escuchaba la relación de los esclavos para salir del fondo del mar y subir a la superficie a fin de volver junto a su madre, Flor de Granada, en la misma ciudad blanca. Pero como ignoraba el camino que tenía que seguir, se extravió y llegó a la misma isla desierta en que se había refugiado la princesa Gema. No bien tocó tierra, como se notaba fatigado por la carrera penosa que acababa de emprender, fue a echarse al pie del mismo árbol en que se hallaba la princesa Gema. Y no sabía que el destino de cada hombre le acompaña por donde va, corre más deprisa que el viento, y no hay remisión para aquel a quien persigue, y no sospechaba lo que le reservaba la suerte misteriosa desde el fondo de la eternidad. Una vez que se hubo echado, pues, al pie del árbol, apoyó la cabeza en el brazo para dormir, y de pronto, Al levantar los ojos hacia la copa del árbol, se encontró con la mirada de la princesa y con su rostro. Y en un principio creyó ver la propia luna entre las ramas y exclamó: «Gloria a Alá, que ha creado la luna para iluminar los crepúsculos y aclarar la noche». Luego, al mirar con más atención, advirtió que se trataba de una belleza humana y que la tal pertenecía a una joven cual la luna. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se calló discreta. Leyó Mauricio Duque Arrubla. 1001noches.co 1001noches.co